De niños formados en el respeto hacia los animales, serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
¿Pesca en el río, el chinde?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Fíjese del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017 y votar otra stock tope máximo de 32 a 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza un nuevo programa de La Venganza Será Terrible. Se trata de un programa sin público.
Así es, sin público presente, al menos aquí.
Sí, me parecía raro.
Sí, hay público del otro lado de las radios, de las computadoras. Sí,
público conjetural de todos modos, porque uno no está seguro de que esas personas verdaderamente estén.
Por ahí le dicen, son los mismos tipos que siempre dicen, sí, yo lo escucho siempre.
Son 4 o 5 allegados a la radio que fingen que nos escuchan y en realidad no nos escucha ni siquiera Ali Berti.
No. Es que también hay tantas radios y tantos programas de radio.
Sí.
Si usted hace la cuenta, hay más gente haciendo programas de radio que escuchándolos.
Seguramente que sí, claro que sí.
Como los libros también, hay más gente escribiendo libros que leyendo.
Yo pasé a oyente ayer, aprovechando que tuve que levantarme temprano y salir en auto.
Sí.
Porque usted sabe que en mi barrio esta radio que marca rumbos en la zona no se escucha, lamentablemente.
No, no. Igual es un barrio difícil.
Es un barrio difícil. No se escucharía de todos modos, sí. Calculo yo.
Sí, sí.
Dado el perfil ideológico
de
este barrio. Pero en cualquier caso, lo que le quiero decir es que escuché el programa de Víctor Hugo Morales con muchísimo gusto, porque yo hacía mucho que no lo escuchaba, en virtud justamente de la ubicación de nuestra antena o de la naturaleza de mi aparato o de lo que,
fuere.
Así que me gustó mucho escucharlo, pude disfrutar con su calidad en el uso del idioma. Aparecieron tiempos verbales que han sido abolidos de la radio muchos años atrás.
Sí, sí.
Bien. Así que me di un banquete de conjugaciones, apareció el subjuntivo.
¿Apareció el subjuntivo?
Sí, sí, yo creí que ya
no se usaba más. Es un modo que está en desuso.
Me pidieron que viniera,
claro.
No me pidieron que venga, bueno, todas esas delicadezas. Así que no puedo menos que agradecer a mi suerte el haber podido escucharlo, aunque sea durante un rato.
Y no llamó como oyente, vio que...
No, porque no sé ni dónde llamar, esa es la verdad.
Claro.
Yo, por ejemplo, cuando me pasa algo y no puedo hacer el programa o tengo algo que consultar a la radio, ni siquiera sé a quién llamar.
No tiene teléfono.
No tengo teléfono. No tengo agenda, eso es lo que no tengo.
Claro.
Otras personas tenían mi agenda y la perdieron, de manera que ahora no sé a quién llamar. Si yo tuviera que llamarlo a usted, pues no sabría a qué número hacerlo.
Claro, pero ahí lo tiene en el celular.
No, en el celular hay unos pocos números.
Hay poquitos.
Pero no voy a tener el número de una radio para llamar diciendo que me gusta el programa. Claro. Imagínense qué clase de loco cree que soy. Bien, como quiera que sea, vamos a dar algunas noticias.
Atención, voy a hablar de fechas de presentaciones de este programa fuera de Buenos Aires. Este es un programa aparte. Vamos a estar en Comodoro Rivadavia, esto se lo dije el día 2 de agosto.
Ajá.
En la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Esto está confirmadísimo, estaremos allí el 2 de agosto. El 4 de agosto, atención Loma de Zamora, porque estaremos en el Teatro Español de Loma de Zamora, que está ahí en Hipólito Yrigoyen en el 9000.
Así es.
9070. Y las entradas están en la boletería del
en
teatro.
En la boletería, ¿dónde van a
estar? En este caso. No, porque en otros casos vio que hay por internet.
Bueno, no me importa, señor.
Pero la gente se deja estar hasta ese día.
Y no hay que dejarse estar, ¿no?
Y atención Montevideo, que me confirman que se agregó una función.
Así es.
El día 27 de agosto.
Sí.
Estaremos en el auditorio del Sodre. Y dada la casi se agotaron las de la primera función, habrá una segunda.
Bien, ¿la primera qué hora es?
A las 8 de la noche.
¿Y la segunda? 8 y 10.
No, sí. La segunda es 7 y media. No, la segunda
22:30.
Sí, señor. 22:30. Y ahí en ese caso las entradas están en Habitat y en Ticantel.
Sí.
Y las de la segunda me dijeron que a partir de mañana, ¿no?
Mañana, porque hoy es feriado en el Uruguay,
sí.
Pero bueno, aún siendo feriado creo que las entradas que se venden
en internet
pues, sí. No sé cómo es eso, el internet no tiene feriados,
no tiene,
etcétera, no. Etcétera. Bien.
Bueno, esto va a ser el 27 de agosto en Montevideo,
sí, sí.
Uno dice, falta, pero ya
bueno,
hay una función que...
Así bueno. Que a partir de mañana todo el mundo a comprar... su entrada para la segunda función, que no va a ser la misma.
No, claro.
Atención, es otra función completamente distinta.
¿Cuál es mejor? Desde
que escuché a Víctor Hugo, cada vez estoy mejor, sí. En las concordancias.
¿Sabe qué? Se relajó.
Sí.
Dijo, si total Víctor Hugo habla bien, ¿para qué vamos a hablar nosotros?
¿Qué necesidad hay de que todos lo hagamos?
Sí. ¿Cuál es mejor, la primera o la segunda función para usted?
No sé. Lo que quiero terminar de aclarar es que son distintos contenidos, distintas canciones, aunque eso sí, los mismos participantes.
Sí, señor.
Muy bien. ¿Qué me preguntó usted? ¿Cuál es la mejor?
¿Cuál es la mejor? Porque digo que...
Ah, no, yo no sabría de eso.
Yo le digo cosas que dicen los actores.
A ver.
Digo que los actores
sí.
Ya saben.
Dice, sí, ¿para qué? Usted me va a decir eso para que yo piense lo contrario.
No, porque...
Usted sabe que no tengo mucha fe... En las supersticiones que se gastan los actores.
Va a estar en un problema porque le voy a decir dos vertientes de actores que tienen distintas opiniones.
Ajá.
Unos dicen que...
Todas falsas.
Probablemente. Unos dicen que es mejor ir a la primera función.
Ajá.
Porque ahí
después
está...
se cansan,
claro,
y se relajan y actúan mal.
Y actúan mal, y qué sé yo, y entonces ya la segunda está mal. Y otro dice que es mejor la segunda, porque precisamente porque ya hicieron una, están calentitos, están relajados.
Sí, saben bien la letra, porque la ensayaron, sí. La primera sirve como ensayo, y la segunda, etcétera.
Están tonificados y todo eso, entonces mejor la segunda, cada uno que elija.
Claro. Ahora bien, muchos de los que tienen entradas en la primera podrían comprar la segunda y se quedan.
Pero eso es vicio, señor.
Y bueno...
Hay que ver dos programas seguidos.
Yo no vería ni siquiera uno, más está decirlo.
Pero si no, puede el desconfiado puede ir a verificar si realmente son distintos.
Claro. Bueno, eso es un motivo para ir y fiscalizar... A ver, ¿cuánto de la primera hay en la segunda? Y ya, cantaron, si esa canción ya la cantaron en la otra. Y el tipo se queja.
Grita,
ya la escuché. Ya la escuché recién, canten otra, sinvergüenza, qué sé yo, etc.
Y adelanta los remates.
Sí, claro, cuando vamos a repetir un chiste, porque nosotros escribimos muchos chistes.
Sí.
Resulta que había una vez una señora... que andaba con el plomero. ¡Ya era justo!
¡No era el plomero! Y adelanta todo eso. Eso es muy feo.
Bien. ¿Qué se dice de otras funciones como la de España?
Sí, en España, ahí vamos a estar en septiembre.
Sí.
En la sala Galileo Galilei. Nunca me acuerdo qué día es de septiembre, usted sabe. 13 y 14, ¿no?
13 y 14 de septiembre en Madrid. Y hay también funciones en... Mallorca.
Sí.
Esto será el día 8 y 9, me parece a mí, de septiembre en la isla de Mallorca.
En Mallorca. Y 13 y 14 en Galileo Galilei. En Madrid las entradas están en Tiquetea.
Tiquetea.
Sí. Tiquetea.
Las de Madrid.
.com. Sí, Madrid. Cada lugar tiene
las de Mallorca no tenemos idea de qué es lo que sucede.
No será un cuento eso, porque hasta ahora...
Sí, por ahí vamos ahí y no
tenemos
hay nada.
Ningún dato, no tenemos datos.
Sí, yo conozco a los tipos, eso sí, que son unos muchachos muy majos, que están organizando ahí el Festival de Humor de no sé qué. El Festival de Humor es después.
Y entonces,
pero como nosotros vamos en septiembre, ellos dicen que es una visita en el marco de...
Pero va a estar todo cerrado, va a estar de... ¿Cuándo es
el...? Allá dice que todo el mundo va a ir.
¿Sí?
Sí, que son todos en Mallorca, son amigos de ellos, así que hacen lo que ellos les dicen.
Ah, bueno, los obligan a ir.
Bien, vamos a la parte conceptual de este programa.
Están fumigando mi casa. Porque todo empezó con polillas.
¿Polillas?
Polillas. En verdad todo empezó con larvas. Que yo no sabía que
su casa, nosotros siempre hablamos de la casa de Dorio como un paradigma de la casa sucia.
Su casa. Sí.
¿Cómo es?
No.
Yo recuerdo la casa de Mario Mactas, uno de mis primeros compañeros de la radio, que era famosa por incluso por la presencia de gallinas.
¿Tenía un gallinero?
No tenía gallinero, pero sí... por razones de economía doméstica o de tradición criolla, tenía unas gallinas. Y las gallinas a veces ganaban el living y miraban estupefactas a los intelectuales que visitaban a Mario para conversar con él.
Y Mactas, que es otro que conjuga en subjuntivo, por ahí les hablaba...
Es una de las pocas personas. Y la otra que voy a nombrar es... Ernesto Cherkis Vialo, que también conjuga los verbos y evita los anacolutos, etcétera.
Bueno, pero ¿qué hacían las gallinas en lo de Mactas? Porque
nada, le acabo de decir que solamente transitaban por el living causando una cierta inquietud.
¿Y qué le parece?
En los corresponsales extranjeros que se acercaban al domicilio de este periodista.
¿La gallina se acaricia? ¿Es para acariciar?
No.
¿Como un gato?
No.
Tiene un gato y lo acaricia.
El paisano no tiene contacto alguno con la gallina, salvo cuando se dispone a matarla.
Bueno, pero eso es la gallina en su hábitat.
O sea, ¿para qué corre uno una gallina?
Sí.
No para demostrarle su cariño, sino para estirarle el pescuezo y darle muerte. Vamos a decir las cosas tales como son.
Pero la gallina no lo sabe. Digo, la gallina doméstica, la gallina de Mactas. Que quizás estaba en el living y no lo veo a
Mactas. No hay otra gallina que la de gallinero o sí, algunas andan más sueltas quizá en algunas granjas, pero no es distinta la de ciudad que la del campo.
A mí
por
me
otra
cuesta.
Parte, es tan elemental la gallina que no es capaz de hacer percibir una diferencia.
No sé, me parece que si se la acostumbra uno...
Bueno, pero ¿usted qué quiere, matar gallinas? Para eso vinieron los fumigadores.
No, los fumigadores vinieron porque, como le dije, todo empezó con las polillas, con las larvas de polilla.
Ajá.
Porque, ¿usted sabe cómo es la larva de polilla?
No, nadie la conoce. Idea. La polilla, ¿cuál es el ciclo de la polilla? El ciclo de las formas de la polilla. El ciclo... de las metamorfosis de la polilla.
Yo creo, hasta donde llego a ver, en algún lugar ocurre, digamos,
un huevo primero.
Ocurre la cópula.
Entre la polilla y el polilla.
Me imagino que sí. Nunca la presencié, pero debe haber.
No,
porque...
no debe ser tampoco un espectáculo...
Uno no se da cuenta, dice.
Tan interesante.
No sé si es interesante.
Uno cree que están volando.
Pero me parece que es en reposo el asunto, ¿eh?
¿Es en reposo?
Y volando,
¿qué es? Las moscas lo hacen volando, ¿no?
¿En serio? No sabía.
Sí, sí, nunca ha visto volar yuntas de moscas.
¿De qué iba a decir? De moscas, sí, de moscas.
Pues bien, cuando usted ve que están pegadas en el aire, clavado que están copulando.
Bueno, no sé, sino por ahí, bueno, no lo sé. La verdad que no lo vi.
A mí me lo preguntó uno de mis hijos cuando era un niño.
Sí.
¿Qué están haciendo esas moscas que están en el aire juntas?
¿Y usted qué le dijo?
Como acopladas, me dijo. Bueno, y yo se lo expliqué en términos definitivos. Bien, el caso es que...
La polilla debe poner huevos que no los veo, no sé dónde están
hasta
los huevos.
Hasta ahora, las dos primeras fases...
Son
un misterio para usted.
Sí, son un misterio. Y después aparece una lo que uno ve es como un pequeño gusano muy finito.
Ajá.
Pegado por lo general a la cena de la cocina. Yo tenía
pelado que
pegado.
¿Qué? ¿Ah?
Pegado.
Ah, yo entendí pelado. Es muy difícil que se quede pelado un insecto.
Es raro. Los hay. Claro, primero tiene que ser peludo.
Claro, y después se van formando entradas y se les va cayendo el pelo. El ama de casa se da cuenta cuando ve pelos de mosquito.
Claro, por algún lado.
En las sábanas, por ejemplo.
Y si no, se ve una lombriz, dice, esta fue gata peluda.
Claro.
Pero está pelada.
Primero gata peluda y luego queda la lombriz calva, la que todos conocemos.
La que conocemos. Ahora, le aparecen estos gusanos pegados y eso es lo que se transforma en polilla. Pero cientos de estos, ¿eh?
A cada gusano, un gusano, una polilla es nuestra política.
Creería que sí, porque como hay calor en la cocina, prospera bien. Veo que la vida...
Sí, pero lo que quiero decir es que no es que cinco gusanos dan lugar a una polilla, porque esto, además, se da nunca en la naturaleza.
No.
Varios individuos, o sí, pero ya es una manera de ser diferente, ¿no? Esta cosa de colonias...
Claro.
Bueno, no importa.
Y bueno, no me senté a ver cómo prospera la larva de polilla.
No, imagino que usted es un hombre ocupado como para sentarse a mirar cómo se le arruga el pantalón.
Sí, el tipo del fumigador cuando vino a presupuestar el trabajo me dice, acá hay que fumigar todo, hay que sacar todo.
No, ¿sacar qué? ¿Toda la ropa?
Todas las cosas guardadas que están, las cosas que están en las alacenas, sacar afuera.
Claro.
Y tirar, me dice, usted tiene mucho cereal, por eso viene a nadar.
¿Cereal?
Cereal.
¿Guarda cereal?
Y tengo cereal.
¿Para qué? Para el día de mañana. Y venga una hambruna y usted abre el ropero y saca...
Yo acopio como los terratenientes,
claro,
que acopian
sí.
Para vender a mejor precio.
Claro, como en los cuentos del antiguo Egipto.
Sí.
Para los tiempos de vacas flacas, usted guarda... cereal en el ropero, aprovechando que ahora es un tiempo de vacas gordas.
Claro. Guardo el cereal, el cereal de los copos de maíz.
Esa clase. Chocolatinas, dice usted.
No, y también, ¿sabe qué? La avena, eso le trae mucho...
¿Avena?
Avena. Ahí las larvas ponen mucho los huevos en la avena.
Sí, sí. Ponen los huevos entre la avena.
Sí. Usted hurga...
Y encuentra un huevo atrás del otro.
Y ahí, y al rato le prospera, porque con el calor eso va rápido.
Claro, enseguida se convierte en cualquier cosa, prácticamente.
Y en lo que sea la larga.
Bueno, y...
Y después hablemos de cucarachas, hablemos de... Eso está también.
Y cada insecto, cada especie,
sí,
necesita un procedimiento distinto para ser muerto.
A mí me dijeron que ellos ponen un veneno que parece que es muy poderoso.
Ah, sí, sí.
Y que mata hasta los mosquitos,
sí, sí,
todo.
Sí, efectos ecuménicos.
Es así. Pero, me dijeron, el problema es que abrieron un restaurante al lado.
Ah, y podrían envenenar a los clientes del restaurante, ¿o no?
No, me dice que eso es una cantera de cucarachas, señor.
No me diga.
Los restaurantes son una cantera de cucarachas, es así.
¿Qué desengaño?
La cucaracha pequeña,
sí,
es la peor.
Esta, ¿no?
No, esa
como
no.
Como esa
no.
Que discurre en dirección hacia la oficina de Aliberti.
Sí, como aquella.
Ah,
sí.
Aquella que viene, aquella vuelve.
Bueno, esa...
He notado que son más grandes las que vuelven que las que van.
Imagínese lo que comerán ahí adentro.
Claro, claro.
No sé igual que come la cucaracha, ¿eh?
Cucaracha, yo nunca he visto cucarachas comiendo, por ejemplo.
¿Y entonces por qué está tan... tan maldecida por la humanidad?
¿Qué tiene que ver? ¿Porque comen? ¿Usted cree que el problema con los insectos es que comen? No,
no, pero que comen
es
que otras cosas.
Transmiten las enfermedades. Que
no transmiten.
Nos producen la muerte.
¿Qué transmite la cucaracha? A ver, dígame, no, una enfermedad.
La cucaracha no hace nada, pero tiene un aspecto tan desagradable.
Ah, bueno.
Y está su presencia, especialmente cuando es multitudinaria, tan asociada al descrédito.
Eso es.
Que cuando en una casa hay más de dos cucarachas, ya uno desciende algunos pendarios en la consideración social de sus amigos.
Bueno, yo creo que eso es lo que hay que cambiar.
De amigos.
No, de esa consideración acerca de la cucaracha, que después
será
de todo,
limpia la cucaracha.
Sí. Un animal que vio que tolera la bomba nuclear.
¿Qué?
Que dice la cucaracha. Si usted le tira una
tolera bomba, tolera el
la radiación.
Ah, yo creí que toleraba, digamos, el armamento mundial,
no.
Política nuclear de las grandes potencias.
No, es
no,
ese tipo de tolerancia.
No es una opinión.
No es una opinión. La cucaracha sigue viva. Acá tiran una bomba nuclear, nos morimos todos. No,
pero menos la cucaracha.
La cucaracha, porque tiene esa una quitina especial que
eso
hace
es
que...
mentira. ¿Qué,
no,
¿qué se va a poner a mirar? Lo que pasa es que nadie controla.
Pero ¿cómo no
a
lo van
si
a
está
controlar?
Muerta la cucaracha.
Pero ¿cómo
además,
pero?
La bomba nuclear produce una aniquilación de tal naturaleza que ni siquiera se ven cucarachas muertas.
No, bueno, porque
no es el raid.
Pero las ve vivas.
Se ve los cadáveres de las cucarachas así como gato panza arriba. Bueno, la bomba quema todo, que si va una cucaracha languideciendo.
No, pero la cucaracha no.
Entonces, erróneamente se piensa que a las cucarachas no les hace nada. Como también aparecen como no importándoles el tema de una guerra nuclear.
Bueno, claro.
Ni ningún otro, en realidad. Uno cree que si no les importa es porque no les afecta.
Bueno, no, pero yo vi una película. ¿Vio que es lo que dice la película?
Sí, 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 sí. El cine de Hollywood hoy en día está a la vanguardia del pensamiento científico.
Y bueno, yo vi una película hace mucho tiempo, creo que se llamaba El día después.
Ah, me parece que yo la vi.
¿Y se acuerda cómo termina la película?
Todas terminan igual.
Todo desolado.
Sí, menos las cucarachas.
Y una entra en plano, está todo desolado, usted no lo ve. Ve todo destruido. Y entra en plano una cucaracha, moviendo las antenas, entra por un lado del plano y sale por el otro, y van los títulos de cierre.
Los más frescas.
Listo, títulos de cierre de la película. Digo, bueno, vendrá la parte 2, el mundo de las cucarachas.
No, pero usted no comprendió el mensaje, que es justamente ese... En el cual usted insiste tanto.
Sí, que se salvan.
Las cucarachas, etcétera, ¿no?
Bueno, pero nos estamos debiendo una segunda parte de la película con todas cucarachas.
Mire, bueno, ¿qué pasó al final con el fumigador?
Bueno, me tuve que ir.
Porque los fumigadores echan unos mejunjes tales
sí,
y a veces no se mueren las ratas, pero sí los cristianos.
¿Le parece?
Hay pastillas de veneno que usan estos tipos que por ahí te liquidan a toda una familia en menos que un gallo canta.
Bueno, no, a mí me dijeron que no porque vienen con unas máscaras también.
Ajá.
Y van rociando.
Ah, entonces si no le hace nada al cristiano, ¿para qué se ponen máscaras?
No,
ahí
bueno,
está, justamente, ¿qué? ¿Yo voy a tener que vivir con máscaras? Pregúntele usted.
No, pero eso
después... porque yo no estoy dispuesto a hacer el hazme reír de todo el barrio Andando como el hombre de la máscara de hierro.
Claro, está con la máscara y no, está comiéndose un sándwich con una máscara puesta.
Claro, ¿qué puede decir su novia cuando ingresa a su domicilio?
Es horrible, le queda atorado además el sándwich en la máscara.
Sí, sí, además son feas las máscaras.
Son feas, sí, 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 dan impresión. No, pero los tipos porque lo están, porque ellos ponen el veneno. Le dicen, usted se va 24 horas.
Ah, ¿usted se tiene que ir?
Sí, sí.
Eso me llama mucho la atención,
¿eh? Por eso voy a pedir.
Mire, mire, si los tipos, los supuestos fumigadores no son otra cosa que delincuentes que provocan que usted se vaya de la casa con cuentos tales como que el veneno, qué sé yo, sí. Y durante el tiempo en que su casa está interdicta se hacen presentes. Y roban todo y usted vuelve.
Y no hay nada.
Y no hay nada. No hay cucarachas, pero tampoco hay nada más.
Pero yo confío, a mí me lo recomendaron este fumigador.
Bueno, puede ser. Yo no digo que no, todos. Bueno. No estoy diciendo que todos. Pero cuidado, cuidado, señor.
Bueno, lo tendré en cuenta. Yo, de todas maneras, quería pedir permiso hoy en la radio.
¿Para qué?
A ver si me puedo quedar acá a dormir.
¿A dormir aquí?
Y a dormir, porque si no.
¿Y no le tiene miedo a las cucarachas?
Cierto. No, a las cucarachas de Aliberti no, porque van todas para la oficina.
Claro.
A esa no les tengo miedo. A la cucaracha no le tengo miedo.
No, ¿verdad? Le tiene miedo a las polillas.
A las polillas, a todos los otros bichos que
sí,
no...
Sí, sí, que son peligrosos para el ser humano.
La polilla es de los peores bichos que hay.
Sí, se come la ropa.
Se come la ropa y es lo mismo que la mariposa, la polilla. O sea, ¿vive un día nada más?
No, no lo sé. Usted que... Usted vio no nada sé. Más que esos gusanos y ya se quedó conforme.
Y a mí
acerca de la vida... La mariposa... que llamamos polilla, a lo mejor vive un día, pero las larvas y qué sé yo, por ahí viven miles de años.
No, miles no, señor.
Porque la que come la ropa, ¿cuál es? ¿La polilla o qué?
La polilla.
La polilla, con alas.
La que es gris, la que no.
La mariposa gris.
No, hay mariposas
grises. Sí, o marroncita.
Las mariposas son de colores, los colores.
Bueno, pero cuando no tienen colores son polillas.
Son polillas, claro, la polilla es la mariposa sin terminar.
Sí.
Sí, sí. Es una cosa berreta.
Sí, sí.
Bueno, pero de esas hay muchas más que las polillas de todos los colores y bellas. Y...
Bueno, ¿se come la ropa positivamente?
Se come la ropa. Usted nunca lo vio.
¿Usted cree que tienen alguna preferencia por ciertas telas, por ejemplo?
Creo que
filafil.
Me parece todo lo que es algodón.
El algodón.
El algodón. Lo que tiene poco contenido de lycra, de plástico.
Claro. Las camisas de nylon, esas transparentes.
No, no se las comen.
Que había antes, esas no.
No, no se las comen. No. No, la no polilla también es selectiva, la polilla.
Ah, sí, sí. No le va a comer cualquier cosa. Y en cuanto al sobre todo grueso.
Sí, se lo comen.
Se lo comen, ¿no?
Sí. Se lo comen. Porque le queda el forro nomás.
Usted se va a poner sobre todo
y es todo de forro
y todos sus amigos le dicen
sí,
mirá,
¿no? ahí viene
el sobre todo,
sí. Sí, así, bueno, igual usted se da cuenta cuando se lo va a poner que está
sí,
todo
que
comido.
Solamente es un forro,
sí. Pasa mucho también con los pulóveres, con todo lo que
la
es
lana.
La lana.
Para mí la lana, la polilla se come la lana mucho más que el algodón. Discúlpeme que se lo diga.
¿Le parece a usted?
Sí, sí, sí. Porque la lana, si bien se mira, es un producto animal.
Sí.
Porque ¿de dónde proviene?
De la oveja.
De la abeja, efectivamente.
De la oveja.
Mientras que el algodón proviene del mundo vegetal.
Bueno, pero muchísimos
y bichos... Y el nylon del mundo mineral.
No, señor. Muchísimos bichos comen del vegetal.
Sí, ¿no?
Claro.
Bueno, y...
Podrían
tenga
comer
cuidado algo. Porque también hay mucha destrucción con la fumigación, ¿eh?
Sí.
Hay gente que... matadores de pestes que vienen con matafuegos, me han dicho.
No, ¿cómo va?
Sí, sí. Entonces, entusiasmada... con una locura hormiguicida,
sí.
La agarra como una locura insecticida y entonces
entra con
el matafuego por todas partes hasta que alguna de las partes de su casa pega fuego y se produce el incendio general e irreversible.
Bueno, me parece una exageración eso, yo creo que no. Hay lugares donde sí tiran mucho veneno, es... en los sembradíos. ¿Vio que hay avionetas ahora que tiran, van rociando de veneno?
Sí, Aerolíneas tiene ahora, va a inaugurar.
¿Aerolíneas?
Aerolíneas, sí, va a inaugurar un servicio mixto de pasajeros y fumigación. Aprovechando, hay vuelos, por ejemplo, a Santa Rosa, La Pampa.
Sí.
Cumple también servicio de fumigación.
Pero te...
cargan...
Pero eso
cargan
horrible.
El auto con DDT.
El auto,
con,
no, el avión.
El avión, quiero decir, con DDT o con Flea, y van volando bajito, y el piloto, cuando pasa por encima de un campo, de un sembradío, ¡fua!
Le tira.
Le escupe Flea, y listo, y... Y de paso, eso... habló conmigo el presidente de Aerolíneas.
¿Y qué le dijo?
Que, me dijo eso, que para mejorar los balances de Aerolíneas iban a fumigar.
A mí me parece...
Pero está muy bien, porque ellos primero pensaron en una... que todos los vuelos fumigaran.
Y
hasta
no.
Que alguien dijo, bueno, no.
¿Y el transatlántico?
En el vuelo transatlántico sacaron la cuenta, hubiera sido un gasto enorme de Fleet.
Y sí,
con resultados pésimos, porque incluso hasta puede hacerle mal a los pescados.
Y que lo tira por
dijo,
todo el Atlántico.
Sí, sí, el director de pesca dijo, no, que no se les ocurra fumigar el mar.
Pero que por supuesto, señor, que no fumigar
bueno, el mar. Bueno, pero a veces esos proyectos van adelante porque no aparece un funcionario... responsable, como en este caso el director nacional de pesca.
Pero no, a mí
no, no sé si es director nacional o
no,
qué
es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Ahí está,
¿no?
Bueno, está. Más a mi favor.
Bueno, más a mi
si
favor.
Si no fuera por ese hombre, ya estaríamos muertos todos los pescados.
No, señor, no es así. Además le digo que es muy peligroso, lo debe saber el presidente de Aerolínea, que es muy peligroso.
¿Aerolíneas está a cargo del Ministerio de Pesca?
No, Aerolíneas no.
Qué raro,
digo,
¿no?
Usted que habló con el director de
Aerolíneas. Ah, sí, sí.
¿No pueden volar bajo todo el tiempo los aviones de un Boeing 737?
Sí, pero no podés fumigar tampoco desde allá arriba.
Porque le tira
porque
todo.
Los resultados son más inciertos, ¿no?
Lo agarra el viento y lo
lleva. Claro, lo lleva, está fumigando la cordillera de los Andes, donde no hay soca.
Y, no, por supuesto. Bien. Y además altera todo el ecosistema.
Sí, sí.
No me parece una gran idea.
Es peligroso, eso te lo dicen incluso cuando va a salir el vuelo, que es peligroso para el ecosistema, así que apunten bien.
Sí.
Y dice, atención, el cinturón que vamos a fumigar. Y aparece así... un dibujito como un avión que está tirando, no sé qué.
¿Pero por qué tiran eso, señor? Sí, lo que he visto, veo que cuando cruza la frontera a algunos países, por ejemplo a Chile, en los pueblos que van a Chile, cuando está llegando, la azafata viene y fumiga la cabina del avión. ¿No lo vio eso? Que tiran un...
No, porque cada país tiene un protocolo diferente de higiene para los aviones.
Bueno, y acá
este le tiran, ponele Poet, el otro Glade.
No sé qué
decir. Cada país tiene una marca distinta de desodorante.
Bueno, no sé si
es obligatorio. Por eso en los vuelos europeos, que se atraviesa un país cada 30 segundos, salís con un olor que no sabés de dónde salís.
Bueno,
¿no?
Señor,
es una mezcla.
Le tienen que tirar en el que aterriza. Y no en todos, vio que en algunos no le tiran nada.
No tiran nada, sí.
Pero ahí pasa la azafata y le va haciendo... Psh, psh, psh.
Nunca vi eso que dice usted.
Sí, lo tiran.
Le estoy diciendo que sí, como a los locos, para no provocar una controversia interminable.
Bueno, pero es así, ¿eh? Es así.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a recabar la opinión de nuestros oyentes a este respecto?
Sí, tenemos algunos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ahí nos encuentran.
Sí.
En Twitter estamos en @lavenganzaradio. Y en Instagram, en La Venganza Será Terrible.
Aquí está Patricia Anaí Richardson. Los Richardson, ajá, creo que están emparentados con los Redgrave. Vanessa Redgrave era la mujer de Ralph Richardson. Le digo, yo que compro el Radioland,
sí,
la revista que sale en Londres. Hola, gente linda, dice Patricia. Por fin, volvió la luz a San Martín de los Mismos, que creo que es San Martín de los Andes.
Sí, que nevó mucho.
Pero como recién estuvimos nombrando la cordillera de los Andes, para no repetir, etcétera. Estuvimos sin energía eléctrica por estos pagos debido a la gran nevada. que hubo histórica nevada.
Sí.
Fue hace mucho entonces.
No, no, porque marcó un récord en la historia.
Tapados literalmente de nieve e incomunicados. Se terminaron las velas y las pilas en todo el pueblo, qué sé yo. De todos modos, yo feliz. Me encanta la nieve y no tener luz. El único problema serio fue no poder escucharlos el viernes. Pero aquí estamos dispuestas con mi madre a contar nuevamente con vuestra agradable y divertida compañía y todas esas cosas, nos dice Patricia, mientras emerge de una montaña de nieve.
Facu Goyer dice, Dolina, por favor, hágame acordar de tomar la pastilla, porque por escuchar su programa me olvido de tomarla, y al otro día me levanto con ataque de alergia. Hoy cumplo 31 años, ¿sigo siendo un joven borrego o se me pasó el tren? Pregunta Facu.
No podemos saberlo, cada vez se entiende más
la adolescencia. Si lo pregunta
le viene pisando los talones a la vejez. Chacha López dice, soy vieja de edad pero no de cerebro, te escucho y me alegras la vida. Y no necesito que ningún vecino me avise nada, pues mi cerebrito, aunque vetusto, funciona medianamente bien, bla, bla, bla. Empieza a hablar bien de sí misma.
Cristina Lamela dice, falta poco para contar con la grata presencia en Montevideo, donde los queremos mucho, saludos para todos, los escuchamos siempre. Sí, en agosto.
Sergio Marquicio, es de Tucumán, quiere saludar y apoyar este programa.
¿Cómo se lo apoya?
Sí, no sé. Cada cual tiene su idea al respecto. A las empanadas, si se le pone un chorrito de limón, queda muy bien. Son las mejores del mundo.
¿Como en Tucumán?
Bueno, está hablando de Tucumán este hombre.
Ah, está hablando de Tucumán, sí. Es muy rica la empanada de Tucumán, así. Cristina, ya le dije. Elena dice, un saludo grande a la venganza que nos lleva al mundo maravilloso de la sonrisa, así como en un tren.
Cristina García, espero su programa para mitigar la angustia que me generan estos tiempos. Bueno.
Orlando dice, me gustaría que alguna vez hablen de algo tan importante y trascendente que me deje pensando si he hecho todo mal durante mi vida o por el contrario que me demuestre que soy mejor que Gardel y Lepera. No tiene términos medios.
Por favor, dice Solvita, pongan música de vieja. Valses, pasodobles y tango, que esta es la música que escuchamos aquí, en realidad es música de viejos, según la idea de la música que tienen en la metro.
Pero la vieja...
Hay dos, o es música de viejos o es música de sordos.
Claro. Pues la vieja...
La peor música es la de sordos viejos.
Y esa junta dos virtudes.
Que junta el hambre con el deseo de ingerir.
Betty Fraticelli dice, saludos de Mendoza con mucha nieve. Todos hablan de la nieve, ¿eh? Aquí Silvia Martínez, una vieja que deja el mensaje, se proclama ella. Lilian Candia deja besos y así, mucho saludito.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual vamos a comer un poco de cereal que ha traído Barton de su ropero.
Está con larvas.
Sí, hay que sáquenle las larvas.
Por favor.
Permiso.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
¿Pesca en el río, el chinde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Y claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hacé que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Grita, grita conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva, 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de AM750. Esta semana no va a haber presentación con público en el Caras y Caretas.
No.
Pero seguramente la semana que viene sí, ¿eh? Atención, sí, que ya le diremos jueves y viernes de la otra semana. Pero esta semana no.
Hablaremos esta noche de Luis Felipe José de Orleans, también llamado Felipe Igualdad, y de una chica llamada Rosa Bertin. Digamos que la Casa de Orleans es una familia noble que en tiempo de la monarquía sigue en importancia a los Borbones en Francia. En realidad los Orleans son una rama secundaria de los Borbones, de la familia real. El primer duque de Orleans fue el hijo menor de Felipe VI, allá por 1330. Un Orleán famoso, de quien tenemos mucho que decir, fue Luis Felipe José, ¿no? Más conocido como Felipe Igualdad, desde el momento en que votó la muerte de su primo, el rey Luis XVI de Francia. Felipe estaba casado desde 1789 con María Adelaida, una rubia descendiente del conde de Toulouse, que era también hija de un hijo del rey Luis XIV. Bueno, cuentan que Felipe era muy grosero. Le gustaban los versos impúdicos, como a casi todos nosotros, y los entonaba en cualquier circunstancia. Era muy mujeriego y visitaba burdeles con mucha frecuencia. dicen que era tan poco delicado, era muy ordinario en realidad,
sí,
era tan poco delicado que la mayoría de las muchachas de vida alegre rehusaban siquiera aceptarlo como cliente. No lo querían para nada. Felipe disfrutaba de fiestas en las que siempre había alguna sorpresa extravagante y de pésimo gusto. En una oportunidad, en uno de esos bailongos, dio una palmada, golpeó las manos, ¿no? Y de repente la parte superior de una torta se abrió y apareció una encantadora rubia completamente desnuda. Luego dio otras palmadas, la puerta se abrió y entraron 12 señoritas de la que venían de la ópera, ¿no? También desnudas. Y las diversiones empezaron inmediatamente. Parece que se entusiasmaba, por decirlo así, ante la sola vista de cualquier dama. Y se precipitaba sobre las mujeres jóvenes que se le ponían delante. La mayoría no veían eso más que una señal de estima y hasta algunas se sentían halagadas, pero algunas protestaban. Con justa razón, me parecía. Una vez sucedió algo notable con una muchacha llamada Rosa Bertin, que más tarde sería encargada de modas de María Antonieta. Parece que a los 22 años Rosa había sido contratada para, bueno, manejar el vestuario de María Adelaida, la mujer de Felipe, ¿no? Que inocentemente le había tomado bajo su protección. Felipe se interesó inmediatamente por esta chica. Un día, que ella llegó hasta el Palais Royal para presentar unas telas a la duquesa, el tipo la vio, le habló, incluso le hizo promesas, le ofreció unos diamantes, unos caballos, unas carrozas, e incluso le ofreció un palacio si ella consentía en convertirse en su amante. Bueno, ellos son postulantes realmente, ¿no? Pero estos gestos de elocuencia, estos ofrecimientos, que venían incluso con poemas, etcétera, fueron inútiles porque no consiguió nada. Ahora, parece que cuanto más rechazado era, más se obstinaba que el tipo, era insistidor como el burro. Así que tramó un plan para raptar a Rosa Bertin. Así que no me das bolilla, yo te rapto.
Claro, a lo seguro.
Y había preparado incluso una casita que tenía él en Lille, donde solía llevar alguna de sus conquistas. Tenía un pequeño bulín y tenía pensado esconderla en aquel lugar para poder seguir insistiéndole con sus propuestas tanto tiempo como fuera necesario. O sea, la raptaba, la tenía ahí secuestrada y le hacía la misma propuesta todas las noches hasta que la mina por ahí un día se cansaba y decía más sí.
Sí.
Parece que Felipe estaba acostumbrado a seducir por hastío. Dale, dale, ¿qué te cuesta? Dale, 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 total, bien. Pero vino a suceder que Rosa Bertin fue advertida del plan por un criado. Y entonces un criado vino y le dijo, che, mira, este te quiere tratar, ¿eh? Así que andaba muerta de miedo, imagínate vos. Cada vez que se iba a su casa o que llegaba al Palais Royal, no se atrevía a cruzar la calle de noche, pues tenía miedo a las sombras. Tenía temor de caer en una emboscada, vamos. Y aquel criado infidente le advirtió también que en cuanto supiera más, le daría detalles del posible momento del rapto. Rosa conocía bien las costumbres de los grandes señores de esos tiempos, no solamente de Felipe, ¿no? Estos señores no hacían otra cosa que seguir los ejemplos del mismo rey, Luis XV, que ya se sabe lo que ocurría en el Parque de los Ciervos, aquel lugar donde andaban todos saltando de cama en cama. Rosa, que no podía vivir en ese estado de terror, inventó un plan para satisfacer a Felipe y al mismo tiempo eludirlo. Una visita que hizo a la duquesa María Adelaida inspiró esta acción. entre los criados de Felipe, todos sabían las intenciones que Felipe tenía con Rosa, que la quería secuestrar. Y había una jovencita muy hermosa llamada Louise Talbot, que trabajaba en la cocina del Palais Royal, se le acercó a Rosa y le dijo, che, dice, te envidio, ¿sabes que envidio el deseo que el señor tiene por ti? Le dijo que Felipe era famoso por su despliegue amoroso y también por sus dádivas, discúlpeme, sí, hacia las queridas, y que no podía comprender por qué lo rechazaba. Y Rosa le dijo, mira, no me gusta y chao. Ya está.
Bien precisa.
Bien. Pero se inspiró entonces y le contó sus miedos a Luisita Talbot y le preguntó si no quería ayudarla. Y lo que había planeado era una sustitución lisa y llana del orden de las que contamos no hace mucho aquí en este programa. Es decir, a favor de la sombra, reemplazar una mujer por otra. En cuanto supiera de algún dato del rapto, si había un plan para hacerlo en determinado momento, daría detalles para que Luisa se pusiera en su lugar. Y Luisa aceptó encantada. Poco tiempo más tarde, aquel criado infidente le dijo a Rosa que a la noche siguiente la guardia de Felipe la raptaría antes de su ingreso al Palais Royal. Rosa había sido invitada a un baile y Felipe de Orleans había pensado en raptarla antes de que entrara la milonga. Entonces Rosa le escribió a la criada, Luisita, ¿no? Y Luisa le dijo, sí, bueno, no. Rosa dijo, mira, vestite noblemente, pero tapá el vestido y el rostro con una capa negra de esa que viene con capucha. Y Luisita, entusiasmada, así lo hizo. Muy bien, los guardias de Felipe tenían indicaciones de cuál era el recorrido de la mina. Mirá, va a aparecer una mina, va a salir de tal lado, va a llegar al otro, y bueno. Cuando vieron que alguien disfrazado salía de la casa de Rosa, los guardias de Felipe la tomaron por Rosa y se la llevaron a Lille, donde llegaría Felipe un poco más tarde. Lo que sucedió cuando llegó Felipe y se encontró con esta impostora, bueno, es pura conjetura, qué sé yo. Algunos cronistas dicen que insultó a todos sus ayudantes y luego amó a Luisita con resignación, digamos.
Dijo Masí, finalmente sí, fue.
Y no molestó nunca más a Rosa, eso sí, por haber ejercido una resistencia tan inteligente y tenaz. Pero la versión que más nos gusta es la siguiente. Cuentan que Felipe le regaló a Rosa Bertrand, después de aquel episodio, un pequeño palacio a orillas del río, y que le mandó una nota que decía así.
¿La tiene ahí la nota? ¿Qué va?
Bueno, la nota a la mina que lo rechazó, no a la otra. A Rosa.
A la original.
La nota decía, vos, amada Rosa, habéis hecho menos dolorosa la indiferencia por poblar vuestro rechazo con otra hermosura. Os dejo aquí mi agradecimiento. Firmado, Felipe de Orleans. Y le regaló, porque es mentira, un palacio. Sería lindo que fuera cierto, ¿no? Un detalle secundario que a usted le podría interesar es que este amor entre Felipe y la otra chica, y Luisa Talbot, fue efímero. Bueno, me gustó esta historia, este rechazo. Felipe era terrible. Hemos contado muchas veces sus hazañas, sus orgías. Pero me gustó Luisita también, ¿eh? Le pidió a la otra, no creo que vaya yo, ya que la señora no va a hacer caso porque no me deja a mí.
La que ganó fue Luisita.
Así tendrían que hacer todas, las que nos rechazan a nosotros, por ejemplo. Claro, poblar sus rechazos con bellezas sustitutas. Nos mandan una más interesada. Si no,
algo interesada, al menos.
Claro, un poco como interesada. Mínimo. Lo que pasa es que me parece que es porque nosotros no regalamos ni palacio, ni diamante, sino más bien osito de peluche y banderines de Danubio, alfajores. ¿Qué va a ser? No,
bueno. Igual es bastante inverosímil lo de Felipe también, ¿eh?
Pero si aceptás mi propuesta, estos alfajores Habana serán tuyos. Firmado Rolón. Y le manda los alfajores y falta uno. Bueno, así que nuestra carrera de libertinos no tiene ningún futuro.
Y así no se puede.
Hemos ido a la discoteca y nos trajimos el tango Sorpresa, cuyo título viene a cuento de la indudable sorpresa que debió sentir Felipe, Luis Felipe de Orleans, al ver que la mina era otra, ¿no? Es un bello tango. Sorpresa, canta Gardel, acompañado por Juan Cruz Mateo en piano y el señor Solsona en violín. Adelante.
Me dices al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejar todo el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más se encendía en el interior. Deseo ser abierta de tu dulce amor. Comprendo que estando alejado de mí, tendrás mucho lujo que yo no te di. Yo sé que a mi lado te hice sufrir, porque fue en miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiaras para no marchitar un alma tan buena que quise salvar. Y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejar el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Sorpresa.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Hora 1, humedad 57%, temperatura 8 grados 9 décimos. Al menos 6 muertos por hipotermia ante la ola de frío. Las primeras víctimas fueron 2 indigentes en Mar del Plata y otro en Santa Fe que dormían en la intemperie. También una mujer en Mendoza y 2 hombres más en Neuquén. Una vecina contó cómo encontró a uno de ellos muerto en la ciudad balnearia.
Dormía en la puerta de un hotel. Yo siempre lo ayudaba dándole comida y dándole, sí, frazadas, abrigo, cosas calientes y eso. Pero ayer, por ejemplo, estaba muy amarillo, no se quería tapar, no quería moverse de la vereda donde él dormía.
Patria Grande.
Farmacias uruguayas comienzan a vender marihuana para uso recreativo. El costo será de $6.5 los 5 gramos y los consumidores debieron registrarse en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis. De las 5.000 personas habilitadas, el 30% son mujeres.
De afuera.
Se duplicaron las llegadas de inmigrantes a España en lo que va del año. La entrada se produce por tierra, pero sobre todo por mar. En 6 meses, 10.750 personas ingresaron al país de manera ilegal.
Pelota.
Argentinos Juniors enfrenta a Instituto por la Copa Argentina. El club de Paternal, que está viviendo su mejor momento al volver a primera, juega ante los cordobeses con mucha expectativa. El partido se llevará a cabo en el estadio de Alianza de Cutralcó, en Neuquén, a las 19 horas. Humedad 57%, temperatura 8 grados 9 décimas. Verónica Zanovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
En días increíbles también para el voleibol, irrepetibles, ¿no? Luna Park repleto, se tardaba 20 minutos en acondicionar la cancha porque por la serpentina, una cosa que nadie imaginaba que podía ser. Se va a acabar la dictadura militar y estaba Videla en el palco en Luna Park, que era un goce profundo, porque ni imaginaban los burros, que iba a haber quilombo en el voleibol. Y era, me acuerdo, los jugadores hacían entrar en calor en lo que es el gimnasio, lo que era el gimnasio en Luna. Con lo cual hacían la entrada de calor más difícil de la historia, pues se escuchaba todo lo que pasaba alrededor.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Y claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, débito y crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensas vigente del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Votar hasta octubre máximo de 30.300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque entre esos 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find your route.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que el día 2 de agosto estaremos en Comodoro Rivadavia, en la Feria del Libro. El 4 de agosto en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en el Teatro Español. Ahí las entradas están en boletería. Y el 27 de agosto en el Auditorio del Sodre, en Montevideo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, mamá, tengo miedo de pasar por un barrio peligroso. ¿Cómo cuidarse en un barrio peligroso? Atención, ¿eh?
Hay que andar mirando, como decía
nadie. Hay un montón de consejos que le vamos a dar. El primero es absurdo, dice, familiarízate con el vecindario.
¿Y cuántas veces tienes que ir?
Pues tenés que pasar 300 veces hasta que después del quinto asalto te familiarizás. No. Dice, hay vecindarios en los que no encontrarás un lugar seguro y puede que encuentres personas sospechosas en todas partes.
¿Y entonces qué? ¿Termina el informe?
Y termina el informe, ya lo sabemos. Buenas
noches.
¿Cuál es la mejor actitud para eso? Ah, bueno, aprende todo lo que puedas acerca del sistema de transporte público en caso de que exista.
Claro, de que hubiese.
Línea de colectivo, dónde paran los colectivos.
Lo que pasa es que tarda el colectivo.
Tarda y además no se puede saber dónde para porque en esos barrios se afanan las paradas posiblemente.
Sí. O lo están esperando en el refugio.
Sí.
Lo están esperando ahí.
Ahí. Vístete para pasar desapercibida, oh joven.
¿Y de qué se viste? ¿De fantasma?
No, pero ahí medio croto. Sí. Más o menos como se visten todos, porque no va a ir uno ponerle de traje blanco.
No, claro, es un... Es un blanco, precisamente.
Claro.
Es un blanco para el...
Fíjate en lo que las personas de tu edad usualmente usan en esa área. Cópialos. No uses joyería llamativa, ni colores brillantes.
Justo que tengo el chaleco fluo.
Claro. Dice, y actúa como si todo estuviera bien.
¿Y cómo hace? La, que canta. No,
así como, algo así como Gene Kelly en Cantando en la Lluvia.
Claro.
Se salta, pega unos saltitos, baila, abre un paraguas, lo cierra.
Sí, un poco sobreactuado.
Canta, ¿no? Sí, tiene razón, ¿no? Tienes que ser un poco paranoico, dice aquí, para estar alerta. Pero también tienes que actuar como si estuviera despreocupado. ¿Qué, mi potá?
Sí, el buen paranoico está paranoico, ¿eh? Sí, no, le cuesta
y si actuar. No mires para arriba.
¿Y por qué miraba para arriba?
Y porque el que mira para arriba denota que no conoce. Está mirando.
Escrutando la zona.
Abriendo la boca y mirando para atrás, ¿no? Todo eso no. Dice, mantente en silencio y no te rías, ni siquiera por los bajos, ni alces la voz para llamar la atención de alguien que está al otro lado de la calle.
¿Y qué le va a decir? Nada.
Y además no conozco a nadie allí.
Para mí hay que ir con las manos en los bolsillos.
Y mirando al suelo con el ceño fruncido.
Veo que la actitud de ir con las manos en los bolsillos es de suficiencia.
Sí, y como pensando...
En otra cosa.
Que no tiene miedo, claro. Porque el delincuente, lo mismo que el animal, siente el miedo, ¿no es cierto?
Ah, lo siente como la adrenalina.
Sí, lo siente, sí. Y dice, y lo voy a asaltar a este porque tiene miedo, aunque realmente yo preferiría, si fuera delincuente, que tuviera plata, no miedo.
Claro, dame todo el miedo, le dice. Dame todo el miedo, te quemo.
Si estás caminando hacia una o varias personas que se están fijando en ti, intenta caminar en una dirección diferente, por ejemplo, la contraria.
Pero se nota mucho.
Y salir rajándole, no está bien, eso es lo que hago yo siempre. A usted le parece que no es conveniente.
Y no, porque delata. Imagínese usted la siguiente situación. Usted está por una vereda oscura, tiene que atravesar hacia la dirección en la que va, un grupete
de muchachones.
De muchachones que están tomando ahí algo en la esquina y que están a ambos lados de la vereda.
Claro.
Algunos sentados contra...
Contra la pared y otro parado contra un árbol.
Otro parado ahí. Y usted tiene que pasar por el medio de esa situación.
Yo salgo corriendo y rajo.
No, a toda costa tiene que seguir adelante.
Quiero decir, yo me doy vuelta y rajo.
Lo van a correr.
Corriendo y rajo es la misma cosa.
Lo van a correr.
¿Lo parece?
Sí, lo van a correr. ¿Usted tiene que pasar por el medio? Nada, no dice nada.
No dice nada. Chiflar no está bien tampoco, ¿no?
Despreocupadamente sí. Dice así. No, ¿qué sos? ¿Canchero que andas
sí,
chiflando?
Sí, van a creer que lo está cargado.
Claro.
Sí, sí, sí. A ver qué dice acá. Dice, procura... no, que cambie de dirección. Y, por ejemplo, cruzar la calle.
Se nota mucho.
Por medio de la calle. Pero dice, no tiene que ser de una manera obvia.
Y va a ser obvio. Imagínese, toda la cuadra es un baldío enfrente.
Claro.
Todo un baldío.
Yo agarro, ¿sabes qué hago? Y hago como que toco el timbre en una casa.
Eso puede ser, ¿eh?
Que toco el timbre en una casa, cogoteo así como que miro, qué sé yo, y después me voy para el otro lado.
Pero ¿sabe que lo peor puede ser que si esa casa es de uno de estos...
Claro, tipos? Dice, ¿qué pasa, claro, ¿a quién busca?
Sí, sí. Es sí. Peor.
Y es peor, porque ahí tiene usted meterse en otro
berenjenal. ¿Qué le dice? Busca a tu hermana.
No, no, pero otro apellido puede ser. Busco Garibaldi, ¿vive por aquí?
Sí, Garibaldi, vení que te lo presento.
Vení que soy yo, a Garibaldi. Sí. Dice, no le conviene hacer eso.
Al fin y al cabo no se puede nada.
Bueno, si tienes que cruzar en el camino de alguien que se vea sospechoso, no aceleres el paso.
No.
O sea, no es que cuando estás llegando al grupo y le pasa corriendo.
No.
Y si estás caminando con alguien, no dejes que se detenga la conversación justo cuando se cruzan con esta gente.
Sí, pero cuidado de qué está hablando usted.
Claro.
Porque los tipos van a escuchar.
Pero no conviene seguir conversando, ¿no? Ya desde mucho antes, usted tiene que venir en silencio.
Sí, pero si usted eso no lo puede hacer, porque estamos hablando de una situación en la que usted está preso de la situación.
Sí, pero usted no puede pasar hablando, porque le está dando ocasión a que lo provoquen.
A que se introduzca en la conversación. ¿Qué fragmento de la conversación puede escuchar?
Uno tiene que... bueno, ¿qué va a hacer? No,
algo así.
Es apero. Claro. Que no se entienda lo que
claro, está diciendo. Claro, una cosa así, balbuceada.
Pero yo creo que no conviene hablar. Porque el lenguaje alude y el tipo se puede sentirse aludido. O sí. Hace como si estuviera usted aludiéndolo y le pega lo que dice. Lo que busca el tipo es un casus belli.
Claro.
Está algo. Buscando un motivo para cascarlo y para robarlo, ¿no? Ahora, no crea que van a dejar de fajarlo y robarlo si usted no le ofrece
¿y entonces?
Ese casus belli.
Claro.
Así que bueno.
Ahora, si usted viene conversando con alguien, se tiene que poner de acuerdo con quien venga conversando.
Sí, claro.
Porque, por ejemplo, si usted está con una dama, sí. A quien no le puede demostrar su cobardía.
No, claro, pero si está con una dama, eso no.
Bueno,
usted entonces tiene que instalar una conversación que le convenga.
Sí, que la tiene que tener pensada.
Sí, tiene que ser neutra, muy neutra. Cualquier conversación le va a caer mal a los tipos.
Sí, además le dicen algo a ella. Cualquier
claro,
cosa.
Claro, ¿qué hace usted?
Usted va a tener que intervenir.
Bueno. Claro, ¿qué hace usted?
Yo, con lo que hizo usted antes.
Le salgo rajando.
Sale rajando. Le dice a ella, ¿sos buena corriendo? Mirá. Y así.
Bueno. Dice, si haces contacto visual con alguien, atención, no retires repentinamente la mirada. Retira la mirada así, pero despacio y de una manera casual. Tampoco sigas mirándolo.
No sostenga.
Porque el tipo te va a decir, ¿qué te pasa? Que te rompo la trompa.
Claro.
Si alguien dice algo amigable, sé cortés pero conciso, porque puede ser que algunos sean amigables de un modo genuino, pero otros son en realidad ladrones encubiertos.
Claro,
le dicen... Te dicen algo amigable para después poder atracarte.
Siempre le dicen algo amigable.
Entonces, ¿cuál es algo amigable?
Amigo.
¿Qué?
Eso es amigable.
Nada más.
Claro, dicen, amigo.
¿Qué?
Y entonces.
Bueno,
anda buscando. Anda buscando.
Eso no es amigable.
No, lo amigable era el amigo. Después ya no viene
amigo
nada.
Amigo es lo amigable. Menos amigable que hay, que le digo yo, que camino mucho eso. Amigo es pésimo, ¿eh?
Es muy malo.
El tipo que te dice amigo está caminando fija. Clavado que está caminando. Y amigo se le dice al enemigo. Al otro, al par se le dice flaco,
maestro, es difícil, sí. Yo. Jefe.
Jefe, claro, pero amigo.
Amigo.
Bueno, si alguien te confronta, mantén la calma y trata de no asustarte.
Bueno, trata.
Bueno, viene un tipo y dice, te voy a romper la cabeza.
Sí, a veces no le dice, directamente se la rompe.
Claro, viene y te pega un empujón.
Claro.
¿Y qué haces? Dice, observa tus alrededores y comienza a buscar alguna posible ayuda, ¿no? Por ejemplo, usted, sí. Un tipo te pega un empujón y un sopapo.
Sí.
Entonces vos, mientras más o menos te vas poniendo en guardia, mirás a los costados a ver si hay algún boxeador amigo.
Es difícil.
Es muy difícil, es un barrio que usted no conoce, nada. Bueno, si esta ayuda no se encuentra disponible, como...
Sí, como sospechábamos.
Sí. Prepárate para defenderte a ti mismo. Bueno, pues eso es justamente lo que yo no quería. Comienza a memorizar su cara.
¿Y para qué?
La cara, no sé, para ir y batirlo.
Pero si le van a dar un
golpe. No, no quiero batirlo tampoco, yo no soy alcahuete, soy cobarde solamente. Dice, cuidado, dice, porque puede que te quieran llevar a un lugar menos público.
Ah, ¿y qué? ¿Más escondido para robarle? Pero
claro, no vayas, dice. No vayas con ellos a un lugar aislado, aunque tengan un arma. Tienes mayores posibilidades de sobrevivir si te mantienes en el mismo lugar. Y tratan de llevarte por la fuerza, grita, patea, golpea, muere, te van a masicar,
bueno,
sí, loco.
Bueno, pero ya está en una situación que se desencadenó así.
Dale tu billetera. O tus cosas valiosas. No trates de ser un héroe. Llama a la policía tan pronto puedas.
Bueno, pero ahí...
Ya está, ¿verdad? Que...
Ahí ya está desatado el caso.
¿Qué me importa?
Pero hay casos menores que si usted, por ejemplo, va... A ver cómo actúa usted en la siguiente situación. La misma escena, la misma calle, el mismo grupo de muchachones, sí, en la esquina. Pero la diferencia es que usted viene comiendo un alfajor...
El que le robé a Rolón.
Sí, el que le robé a Rolón. En el bloque anterior. Viene con el alfajor y uno le dice, dame el alfajor. Nada más que eso le dice. ¿Usted qué hace? ¿Se lo da? Lo cual ya lo ubica en una situación de inferioridad muy evidente. ¿O le dice no? El alfajor
yo
me lo como
otro
yo.
En el bolsillo.
Ah, bueno.
Y le digo... Tenía preparado uno para vos.
Eso está muy bien.
Y se lo da.
Usted porque tenía otro. Pero en general uno no tiene otro.
Uno y no le tiene. Dice, es el último. Pero está tan... Mira, está buenísimo. No, probalo.
Ahí está muy bien.
Pero hay que tener mucha presencia de ánimo. Y sí. Porque uno está a punto de desmayarse.
Sí, sí, pero hay que hacerlo. A mí una vez me quisieron robar un reloj cuando usaban relojes.
Sí. Y... No me diga que le preguntaron la hora.
No, me dijeron algo más fuerte. Regálame el reloj. Así fue. Regálame el reloj. Digo, qué bien que me está afanando este. Pero se armó otra.
¿Y usted se lo regaló?
No, fue más duro porque vino otro que lo sopapeó a este. Fue realmente.
¿Sí? Ah, era una competencia a ver quién lo choreaba.
Usted. Algo raro porque fue en la cancha, fue eso.
Ah, claro.
Vio sí. Que el choreo de cancha es otra cosa.
Sí, sí, es distinto, sí, es distinto. Es más, dura menos también, ¿no? Dura menos. Consejos. Sí. Sigue tus instintos. Tus bajos instintos, incluso. Si una situación o persona. O lugar, no parece estar bien, o se pone, retírate de la manera más rápida.
Bueno,
es un consejo que no me tiene que dar.
Sí, ¿qué consejo es ese?
Como mujer, o sea, si usted va disfrazado de mujer, no te sorprenda si los hombres te miran de arriba abajo, como si estuvieran desnudándote con los ojos.
Claro.
Si tú eres una mujer, debe ser en el caso que usted sea una mujer. Claro, y ignóralos, dice.
Sí, porque veo que no hay barritas de mujeres en las esquinas.
No, acosando a los hombres.
Que lo acosen al tipo.
No, a Dorio. Recuerda que incluso en un vecindario peligroso, la mayoría de las personas son agradables, gente común que solamente intenta vivir su vida. Ah, bueno. Entonces, ¿qué le digo al tipo que me está apuntando con el bufoso?
Y que este barrio está lleno de gente agradable.
Claro, usted es muy agradable. Pero... se trata de un ciudadano común que trata de vivir su vida. Efectivamente, dice el tipo, mientras le mete, claro, me le mete el caño de la pistola abajo de la pera. Las personas que están buscando una víctima, buenas tardes,
sí,
estamos buscando una víctima, generalmente elegirán a quien aparente ser tímido o estar perdido. ¿El señor es tímido o está perdido?
No, yo estoy medio perdido, pero al tímido, ¿le parece? ¿Cómo se da cuenta al tímido?
Procura verte calmado y confiado, pero no actúes como alguien local si te confrontan.
Ah, no,
como yo soy acá frente, qué sé yo.
No dice.
Me va a llevar por delante.
No, porque le preguntan después del lugar.
Claro, que si vos llama a la calle siguiente, qué sé yo.
No tiene idea.
Es una buena idea llevar una billetera falsa para que la puedas dejar caer y salir corriendo.
Claro, pero usted tiene que...
Y le alcanzan enseguida.
Sí, pero usted tiene que hacer como que se le cae la billetera, porque si la tira... Se dan cuenta que es falso, que eso es un señuelo que deja tirado ahí.
¿Y cómo hace para fingir que se le cayó la billetera?
Y hace como un titubeo, un gesto titubeante, y igual sigue corriendo.
Y le dice, se me cayó la billetera.
No lo dice, señor.
Advertencias, atención. Todos estos pasos serán más difíciles si te encuentras borracho.
Bueno, cualquier cosa.
Ah, sí, como correr el Gran Premio Nacional.
Todo es más difícil borracho.
Sí, es así, tiene razón. Así que ingresar a un vecindario peligroso y encima en curda es muy difícil. Evita las escaleras, ascensores y estacionamientos.
¿Eso si está borracho o siempre?
Sí, siempre. No, creo que si está borracho.
Si está borracho,
no,
claro.
Siempre. O sea, si tienes que subir a un piso superior, nada de escaleras ni ascensores.
¿Y cómo sube?
No sé, por afuera como el hombre araña.
Claro, con una soga.
Sí, sí.
¿De qué manera?
No intentes hablar como los locales.
Sí, lo que le dijo recién. Que no
en la cancha de Banfield.
No, como los locales, porque quizás usted está...
En el extranjero.
En el extranjero.
Claro.
Y se empieza a hacer el tipo de
se
lugar.
Empieza a hacer el francés.
Claro, y habla todo así, pero habla...
Pero no sabe qué dice.
No, español.
O recita la letra de alguna canción.
Claro.
Lord que tira vendrá, se sepe de moi, dice. Y todo el mundo se da cuenta que usted no casa uno.
No, es que usted está inclusive repitiendo la letra de una canción.
Claro. No uses audífonos.
Sí, auriculares.
Auriculares. ¿Por qué?
Y debe
le
ser...
da bronca.
No, debe ser porque está como negado al entorno, le van a decir cosas.
No, porque se lo van a afanar.
Bueno, cualquier cosa que usted utilice.
Y bueno, pero se van a... Uy, mirá, un tipo que tiene auriculares, debe tener un aparato carísimo.
Pero mucha gente va por la calle con
auriculares. Y bueno, y por eso los roban. Suelen no llevar nada, ¿no? Planifica tu ruta con varios días de anticipación. Varios días de anticipación. Yo paso de casualidad por...
Si no
por
sabe qué va a hacer...
Aunque yo vivo en un barrio, en una zona tal, que todos los barrios son peligrosos.
Claro.
Así que...
Bueno, pero
¿cuál sería un barrio no peligroso?
Y... El barrio que uno conoce es el menos peligroso. Claro, sí. Ese es el menos peligroso.
Sí. Porque ya los chorros son amigos tuyos, o sos vos.
Claro. Conviene ser uno.
Claro.
Conviene
claro.
ser uno,
sí,
¿no?
Sí. Que lo roben a uno volviendo de robar en otros barrios, eso es tremendo, ¿no?
Eso
vos sos chorro, por ejemplo, y viniste, vivís en Chacarita y te fuiste a robar a Lanús.
Sí.
Volvés y te afanan en la esquina de tu casa.
Pero
¿Qué le decís igual chorro en un caso así?
Y le dice, vengo de laburar.
Yo también camino, ¿cómo es esto? Y dice, a mí qué me importa, dice el tipo. ¿Dónde está escrito que no se puede robar a los chorros?
Bueno, sí.
Que está fuera de todo, como los jueces, no pagan impuestos.
Y
no
bueno, nada, sí, señor, para algo. Sí, igual.
Así que te es roban así. Igual.
Y sí, le dice, vengo de laburar.
Salvo que usted se consiga un carnet de chorro o alguna cosa
o
así.
Algo.
O algo similar, que hay cosas que no le quiero decir.
Sí,
bueno,
ahora
lamentablemente
siempre
yo ahora me tengo que ir.
Y, ¿a dónde?
Bueno, tengo que ir a visitar a un amigo que vive justamente en un barrio muy peligroso.
Bueno, hay barrios que conviene...
En Villa Peligrosa vive.
Bueno, en Villa Peligrosa hay barrios que conviene circunvalarlos.
Ah, cómo me gusta sí. Circunvalar.
A mí también me gusta. Usted los tiene que circunvalar, porque si los atraviesa, lo más difícil es, claro. Entonces los circunvala y entra por otro lado. Quizás recorre 5 veces más de distancia.
Sí, 30 kilómetros para hacer 2 cuadras.
Y bueno, pero a veces es necesario. O por ahí usted tiene una novia en un barrio peligroso. ¿Ve?
Sí, claro. Generalmente uno se busca novias en barrios peligrosos. Claro. Pero al cabo empiezan a conocerlo. Sí, pero hasta que lo conocen bien, es peor que si fuera un desconocido.
Sí.
Porque ¿qué venís aquí? No te dejan. Hay barrios donde no te dejan.
Y pero si
tenía
voy a...
novia, ¿y qué venís aquí? ¿A qué?
A lo de la Noemí. Voy a lo de Noemí.
No, ¿qué? Venís a la Noemí, la manoseamos nosotros, ¿no?
Pero no, manoseamos nosotros, sí.
Es acá del barrio, no podés estar de novio con una mina del barrio.
¿Cómo no se puede
andá estar? Andá a buscarte, ¿dónde vivís vos?
Pero yo soy de...
¿Dónde vivís?
Soy de Villahermosa.
Bueno, Villahermosa, conseguiste una novia en Villahermosa, loco, ¿qué no. venís acá?
Pero si a mí
me... Está provocando, ¿no? ¿Qué estás provocando?
Provocando no,
¿qué pasa?
Pero, ahora, muchacho, ¿no gustan un alfajor? Este alfajor lo conseguí para vos.
Pero está mordido.
Bueno, pero es la mordida de Rolón.
Me parecía. Muchísimas gracias.
De nada.
Pausa.
Tu grito.
Primero por la inteligencia y después por el humor, porque me llenan el corazón.
Tu melodía.
¿En qué año apareció esa B sosteniendo la P en el muro del corralón, ahí a media cuadra de la plaza?
Tu vida.
Muy triste con todo lo que está pasando en mi país. Los sigo a ustedes a muerte, desde Víctor Hugo hasta el último en la noche.
Tu compromiso.
Es como purificarte la sangre.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje.
11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM 750.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales
deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Para resolver la pobreza, discutamos la riqueza. La mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres, y 10 millones de trabajadores no llegan a fin de mes, mientras los mismos de siempre se siguen enriqueciendo. Desde La Dignidad proponemos aumento general de salarios y un ingreso básico universal para terminar con esta injusticia. Vivir dignamente es un derecho.
Rafael Kleiser, precandidato a diputado nacional por La Dignidad en convocatoria abierta por Buenos Aires.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios hoy de AM750, guardados aquí con la esperanza, el proyecto, la idea de la semana que viene ya recibir al público en el Caras y Caretas. Mientras tanto, ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y muy bien considerado maestro, el sordo Arnaldo González. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el apóstol Manuel Moreira.
Moreira.
Bien, bienvenido, maestro. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo le va?
Lo veo abrigado, cuidándose.
Hace mucho frío, mucho frío.
Para el programa, no, el recital del sábado, ¿verdad?
Sí, para el sábado, este sábado a las 21 horas, en La Tangente.
¿En La Tangente que está ahí en dónde?
En Honduras 5329. Pueden acercarse y sacar la entrada ahí o por Ticket Hoy.
Ticket Hoy. Qué difícil la combinación de TH.
¿Y no es mejor decir Ticket Hoy?
Ticket Hoy.
Es que, ¿cómo sabe si no es del toy de juguete?
No lo sabe.
En vez del hoy de
no
con H.
No lo sabe, no tienen por qué saberlo.
Porque esa H de entremedio, sí, para tipear no tiene que saber.
Ah, sí, tiene razón.
No tiene que saber.
Bueno. Seguramente no va a ir nadie.
Sí,
por culpa
de Ticket Hoy.
Señor.
Sí. Bueno, cuando tú no estás, le piden acá y a ver. Bien. Si te lo vas a hacer. Silvio Chipola le pide, dice que es de Tres Arroyos, y le pide la fulana, por ejemplo.
Pero es muy difícil.
Pero siempre dice difícil, difícil, a ver si la hace
doble por todo. Todas son difíciles para mí, señor.
Bueno, a ver.
Vamos. La fulana. Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para volver. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento achurró aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me estimaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. El mocito tan rompedor hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que aún no lo haga cambiar. Mi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que esa me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy bien, señores. A ver, pedidos que llegan al Facebook, de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Oración del, que Moreira cante Oración del Remanso, casi sí, en tono señor. De amenaza. Sí. Yo adivino el tono de amenaza, sí, no sí. sé si viene así. ¿Puede hacer Oración del Remanso
bueno,
o lo va a hacer otro día?
Adelante.
Dele.
Bueno, a ver.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valleño que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la sierra hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. No pienses que no. la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está clarando y vamos pescando para mí. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, señores, a ver, algo en portugués quizá que podríamos reunir, ¿o qué será? Esa la pido yo, si quiere.
Decir no vale que pida usted, señor, porque pasa por encima
de los pedidos de la gente.
Una tradición de más de 30 años,
pero
señor.
Interpreto los pedidos.
No me interesa, señor.
Veo que ahora dicen, yo interpreto...
Claro, las necesidades del pueblo.
Claro, entonces yo interpreto bien. En este momento que... o qué será podría ser una buena opción. Bien.
Oh, que será, que será, que andan suspirando pelas alcorres, que andan sussurrando em versos e trovas, que andan combinando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas. Quem anda nascendo pelas uns negros que estão falando mal até no futebol, que grita nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem um tamanho. Oh, que será que será? Que vive na cinteia, dizes amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que jura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Bueno, y nos vamos. Y nos vamos, señor, por la misma puerta por la que entramos.
Por la misma puerta por donde salió. Uy, qué lindo.
A ver, ¿qué es eso?
Yo les odio de felicidad, muy cerca de aquello que nunca vendrá. Cuando la abrazaba con todo su amor y la acariciaba con loco fervor, y los días pasados en el dulce hogar, junto a la que un día la supo dejar, sin ver de qué irse tras de aquel querer, marchito la vida o a quien le dio el ser.
Qué lindo, salió eso de la galera.
Este fuera del programa. De la galera. Yo era viejita. Llama eso, qué lindo.
Bueno, porque usted también sabe interpretar el sentir popular.
Claro, no.
No lo pidió nadie, pero no, lo pidió. Pero no igual. Bueno, ahora sí hay que irse, basta de sentires populares, porque llegó la dirección de la radio.
Ah, sí.
Con todo el Politburó.
Está ahí, tanto, sí.
Hay que marcharse.
Nos están haciendo caras, ¿eh?
Sí. Y vamos a tener entonces que. A ver si le gusta.
A ver.
Mirá esa. El ritmo bien tropical, ae, ae, la negra noche canta, ae, ae,
la negra noche reina. Ae, ae, sale duro a ese tango, que lo negro ya se va y el merengue terminó.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que a Dios espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Tu grito.
Porque se puede estar transmitiendo agarrado el micrófono con las dos manos casi pegado el fierro a la boca y la camiseta abierta, transpirada y abierta, los auriculares ciñendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza, y ahí valen los nombres, tienen que venir de abajo.
Tu alegría.
La felicita, los quiero mucho y los escucho todos los días.
Tu esperanza es nuestro motor.
Gracias, gracias por todo.
AM750.
Son parte de nuestra familia.
La otra página.
Soy más joven que mis penas. Tengo deudas de otras vidas. O tal vez no he sido solo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. Laberintos de dolor, cada muerte es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más.
No hay constancia en el amor y el sentimiento es una estrella fugaz el pensamiento, ni siquiera es pertinaz el sufrimiento, y se vuelan nuestras penas con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Mi alma te viene siguiendo, saltando de vida en vida. O tal vez nunca era vos la que vino, la que usó, la que amó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegué a alcanzarte, no seremos en verdad ninguno de los dos.
Me pregunto dónde irás tras la partida, si me reconocerás en otra vida. Tal vez no recordarás tu sufrimiento y se irá nuestro pesar con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 1:53, humedad 59%, temperatura 8 grados 5 décimas. El ex vicepresidente de Arsat desmintió al gobierno afirmando que el proyecto da ganancias. Guillermo Ruz informó que el satélite no le cuesta nada al Estado, desmintiendo a Mauricio Macri, que dijo que tenían serios problemas de comercialización. El ex funcionario también cuestionó la alianza con la empresa de Estados Unidos, advirtiendo que carece de legalidad si es tratada en el Congreso. Los despedidos de PepsiCo denunciaron que el sindicato los abandonó. Tras el violento desalojo de los trabajadores de la fábrica, se llevó a cabo una masiva marcha de apoyo que terminó con la instalación de una carpa. El delegado Luis Medina informó sobre la situación.
Es un acto nacional el que se está desarrollando y acá estamos en el acto central. A nosotros los trabajadores de PepsiCo nos toca encabezar esta situación, ponernos al frente de esta lucha, ya que los dirigentes sindicales están más preocupados por coquetear para las próximas elecciones legislativas que ponerse al frente de la lucha de los trabajadores.
Patria Grande.
Nevó en Brasil por la ola de frío polar. La temperatura en Río Grande do Sul bajó bruscamente de 26 a 7 grados en un día. Por el fenómeno, las ciudades de Santana do Livramento y Pinheiro Machado aparecieron teñidas de blanco.
De afuera.
Encontraron en Suiza una pareja momificada que había desaparecido hace 75 años. El hallazgo fue en un glaciar del sur del país y los cuerpos están perfectamente conservados. Los cadáveres llevaban ropa de la época de la última guerra mundial, un libro, una botella y un reloj. Humedad 59%, temperatura 8 grados 5 décimas. Verónica Jarrín.
750 avanza.
Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Tu propia voz.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Soy Nicolás del Campo, me acompaña mi querido Juan Domingo Andonaegui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor.
AM750.
La otra página.
En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.
AM750. La otra página. De que usando las notas agudas de los acordes como líneas melódicas y usando correctamente la progresión armónica, podía tocar lo que escuchaba adentro mío. Entonces nací. Charlie Parker. Jazz. 750.
Thank you.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.